7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque, un programa que ya saben nos lleva desde esta hora, desde las 7 en punto de la tarde y hasta las 12 de la noche, cuando sea ya martes. Les acompañamos en Onda Madrid las 5 últimas horas de este lunes, de este 5 del mes de junio. El lunes en el que en Madrid vuelve a amenazar tormenta. Miren que ha hecho una mañana estupenda en Madrid, pero está el cielo que sí que no. Como están los más de 38.000 alumnos madrileños que de segundo de bachillerato que hoy han comenzado la EBAU con V, que antes era la EBAU con B y que lo sigue siendo de hecho en algunos lugares y que antes era la PAU, vamos, que han empezado la selectividad de toda la vida, los chavales. Casi 40.000 en Madrid han empezado hoy los exámenes, así que mucha suerte para todos ellos, especialmente suerte para los que la necesiten más de la cuenta. Estarán todos de los nervios, estarán apurando las últimas horas de estudio, estarán acostumbrándose más de la cuenta al café a todas horas y estarán con seguro ya planeado lo que van a hacer después de los exámenes, que seguro que va a ser harto divertido. Y lo que van a hacer este verano, que será seguro para los que aprueben el verano de su vida. Y en medio del verano de su vida, esos chavales, esos casi 40.000 chavales van a ir a votar. O no, igual no van a votar. Algunos lo van a hacer por primera vez y el resto lo van a hacer por segunda. La primera fue el pasado domingo. Y para todos ellos, y también para todos ustedes, el presidente del gobierno tiene un plan de lunes. No hay nada mejor que hacer planes los lunes, que es el día más complicado para hacerlos, por otra parte. Tiene un plan para cada lunes de aquí a las elecciones del 23 de julio. Un debate a la semana. Un debate con Alberto Núñez Feijóo, cara a cara. Lejos del ruido, dice Sánchez. 6 debates en los 6 principales medios de comunicación de nuestro país. No me digan que no es curioso. El presidente, desde que es presidente, se ha pasado por 4 medios de comunicación. 4 contados. Siempre los mismos. Y ahora quiere el sextete. Debate para todos. Para todos ustedes y para todos esos medios. En la calle Génova, en la sede del Partido Popular, no están por la labor. Ya se lo advertimos. ¿Y por qué quiere tanto debate el presidente del gobierno? Si se suele decir que el presidente o presidenta de turno es quien menos tiene que exponerse en los debates. Pues porque en esta ocasión parece que a Pedro Sánchez sí que le conviene exponerse más de la cuenta. Lo dicen las encuestas, que de momento los lunes no son lunes de debate, pero siguen siendo lunes de encuestas. Todas las de hoy, en el diario La Razón, en El Mundo, en El País, dan mayoría a la suma de Partido Popular y Vox de cara a las elecciones. Solo hay un escenario que no da esa mayoría. Es en la del diario El País, que contempla un 23J con la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, junta o separada. De ir Podemos y Sumar por su cuenta, la derecha gobierna. De ir juntos podría seguir Sánchez en Moncloa. Para tomar la decisión, por cierto, los de Yolanda Díaz y Podemos tienen 4 días. Tienen hasta el viernes. Tic-tac. Como decía Pablo Iglesias hace no mucho, ¿se acuerdan, no? Tic-tac. El escollo es el asiento de Irene Montero, que quiere mantenerlo. Quiere mantener un puesto preferente en esas listas de Sumar y los de Yolanda Díaz no parecen por la labor de querer darle ese puesto preferente. Todo esto y muchas otras noticias se las vamos a contar desde este momento y hasta las 12 de la noche con buenos compañeros y amigos. Vamos a hablar también de empleo a las 9 menos 20 aproximadamente con Javier Peña de Madrid Trabaja. En la economía van a escuchar las voces de Salvador Arancibia y de Alicia González. Después se pasa José Manuel Nieves con la conciencia de la radio, nuestro divulgador de cabecera, y vamos a analizar todas esas encuestas, esa propuesta de Pedro Sánchez de 6 debates para los próximos 6 lunes, cada semana un debate de aquí a las elecciones, lo vamos a analizar en tertulia con José Marcos, con Ferran Boiza y con Gabriel Sanz. Estas y otras noticias de este lunes, de este 5 de junio, se las contamos desde esta hora, desde las 7 y 4 minutos de la tarde y hasta las 7 y media que llegue el deporte con Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
¿Qué tal, Mar Domingo? Buenas tardes. Siete y cinco de la tarde, lo primero, conocer el estado del tráfico, cómo se circula a esta hora por las calles y las carreteras de Madrid, capital de Madrid, comunidad, Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido de salida de la Comunidad de Madrid por la A6 a su paso por Torrelodones. Al margen de esto, complicaciones de entrada si circulan por la A1 en Las Tablas y también de salida en la A2 en Alcalá de Henares a Tres Rivas, A42 a la altura de Parla y en la A6 en El Plantío. Van a encontrar tráfico lento también en la M40 en Hortaleza sentido A2, Coslada y Vallecas sentido A3 y en la zona de Pozuelo y Alcorcón hacia la A5. Por último, les pedimos mucha precaución si circulan en la M50 en Las Rozas hacia la A5.
Gracias, Lucía Andújar. Es lunes y quién sabe, ya lo decía Javi Mar Domingo, puede ser el último lunes antes del 23 de julio, día de las elecciones generales, en el que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo pasen la noche tranquilos. Y es que esta mañana, Pedro Sánchez ha lanzado su primer órdago de precampaña. Le ha pedido al líder del PP que todos los lunes, sin contar el de hoy, quedarían seis, tengan un debate cara a cara en televisión. Y por lo que dice el PP, Flor Carazo, no tiene pinta de que vayan a celebrarse.
Seis cara a cara con Alberto Núñez Feijóo propone Pedro Sánchez, uno cada lunes hasta las elecciones, empezando por el próximo, porque según el jefe del Ejecutivo, solo hay dos presidentes posibles, él o el líder de la oposición.
Debates para conocer, debates para contrastar modelos, debates para argumentar desde los datos y no desde los bulos, como hemos visto, por desgracia, durante estos últimos años. Eso es la democracia.
El PP rechaza la propuesta, que califica de excentricidad. Afirma que Sánchez no les va a marcar la agenda. Borja Semper, portavoz de campaña.
Entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez, pero lo que le pedimos es calma, tranquilidad. No estamos para excentricidades. Y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plato de televisión que en la calle.
Críticas a las que responde Sánchez.
Nos estamos jugando mucho y por eso creo que tenemos que debatir. Y debatir nunca es una excentricidad, sino una necesidad de nuestros sistemas políticos.
La propuesta tampoco gusta ni a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ni al presidente de Vox, Santiago Abascal.
España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Eso no es nuestro país.
¿Qué demuestra Pedro Sánchez con esta oferta? ¿Qué es lo que teme? Que es debatir también con Vox.
Acusan al PSOE de querer volver al bipartidismo.
Un anuncio este, una propuesta la de Pedro Sánchez, que trata de borrar de un plumazo las aspiraciones del resto de partidos y que en cierto modo avala la vuelta al bipartidismo pretendida por las dos grandes formaciones políticas españolas. En los últimos años los debates han sido a tres, a cuatro, incluso hasta cinco candidatos, pero el cara a cara siempre ha sido el debate por antonomasia en España. Enrique López.
Un cara a cara con el líder de la oposición fue la opción que el presidente Pedro Sánchez rechazó en las pasadas elecciones, las de 2019. Entonces el candidato del Partido Popular era Pablo Casado. Desde el PSOE descartaron la posibilidad de un debate a dos y optaron por concurrir a dos a cuatro bandas con Casado, Iglesias y Rivera en los comicios de abril.
Yo no he pactado con los independentistas,
no,
que
claro.
Es mentira,
nunca,
que
no.
Es falso.
Pero Sánchez.
Y solo a un debate en la repetición electoral del 10 de noviembre, con la condición que puso el PSOE de que en él participara el líder de Vox, Santiago Abascal.
El señor Sánchez, que dice que quiere introducir en el Código Penal la exaltación de los totalitarismos, del franquismo, va a acabar ilegalizando al señor Iglesias.
En las generales anteriores, en las de junio de 2016, no hubo ningún cara a cara. Sí lo hubo con Pedro Sánchez como candidato socialista. El 14 de diciembre de 2015, su contrincante, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
El presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
Es de la afirmación ruin, mezquina,
mire, señor Rajoy,
y miserable que mire, ha hecho usted
Rajoy.
Hoy aquí.
En total, en democracia, ha habido seis debates cara a cara. El primero en 1993, entre el entonces jefe del Ejecutivo, Felipe González, y el líder del PP, José María Aznar. Hubo que esperar a 2008 y tres convocatorias electorales más para los siguientes cara a cara, ya entre el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del PP, Mariano Rajoy, que volvió a enfrentarse en 2011 al candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
Debates aparte de lo que salga de las urnas el 23 de julio y de lo que dijeron los españoles también el pasado 28 de mayo, se abren posibles pactos para gobernar en coalición o para que los dos bloques, el de la derecha y también el de la izquierda, puedan asumir ayuntamientos, comunidades y, en última instancia, ese 23 de julio, el Gobierno de España. Empezamos por el bloque de la derecha, por la relación entre Partido Popular y Vox, relación que necesariamente tiene que ser buena en numerosos pueblos, también en comunidades, para poder consolidarse. Los de Santiago Abascal lo tienen claro y, además, lo hacen público. Si queremos gobernar, tendremos que pactar.
Más de 1,5 millones de españoles que han apostado por Vox, que han elegido unos representantes y tienen derecho a ser respetados. Lo mismo que aquellos españoles que han apostado por otros partidos. Por lo tanto, esa es la única exigencia para poder sentarnos a hablar. Son ellos los que tienen que decidir. Nosotros claramente queremos construir la alternativa que los españoles han apoyado en estas elecciones. No sabemos si el Partido Popular está tan decidido a construir esa alternativa. Por nosotros no va a quedar.
Desde el PP, desde Génova, su portavoz Borja Semper se fija más en las encuestas de cara a ese 23 de julio que en lo que pasó el 28 de mayo. No se cierra a tener que pactar con Vox, entre otras cosas, porque es la única forma viable para asentar sus buenos resultados electorales, autonómicos y regionales. Pero, eso sí, avisa, el objetivo del PP no es ir de la mano con los de Abascal. El objetivo del PP es ganar, ganar, ganar a toda costa para no tener que depender de nadie. Y si luego hay que sacar la calculadora, pues ya se sacará. Pero siempre, siempre después del 23 de julio. Antes, a pelear en las urnas.
Vamos a intentar hasta el final, hasta el último momento, conformar gobiernos también en las comunidades autónomas, solo conformados por el Partido Popular. Y esto es nuestro compromiso y nuestra decisión.
Para ver finalmente si Vox y PP se ponen o no de acuerdo para asegurar gobiernos, quedan unas semanas, pero esta que empieza hoy va a estar marcada por la decisión que tomen las dos formaciones a la izquierda del Partido Socialista, es decir, Unidas Podemos y la debutante Sumar, decisión que tiene que ver con sus candidaturas o con su candidatura, porque tienen hasta este viernes para decidir si el 23 de julio vuelan juntos o vuelan separados. José Luis Urgel.
A 4 días de finalizar el plazo para registrar la coalición, Podemos y Sumar aún no han llegado a un acuerdo. Por el momento trascienden pocos detalles de las negociaciones. En la formación morada repiten que quieren un acuerdo de coalición al tiempo que optan por ser prudentes para no dar más información. Eso sí, advierten que posibles vetos a nombres como Irene Montero, Jone Belarra o Pablo Echenique no favorecen el entendimiento. Lo ha dicho la portavoz de Podemos, Isa Serra.
Cualquier veto dificulta, evidentemente, la unidad y que no nos está pidiendo eso la ciudadanía en este momento. Nos está pidiendo que vayamos juntos y juntas. Y, por tanto, todo veto creemos que es un intento de torpedearlo y no ayuda.
El objetivo es sellar el acuerdo el jueves como muy tarde. Mientras tanto, en Sumar han fichado a Pablo Bustinduy, el exdiputado de Podemos en el Congreso, para sumarse al equipo de campaña de Yolanda Díaz.
Y si algo lleva a unos y a otros a acercarse o a distanciarse, según el caso, a nivel estratégico, las encuestas son una clave fundamental para entender esos movimientos. Encuestas que dicen hoy que el PP va a ganar las elecciones, pero que sin Vox no hay paraíso para Feijóo, que va a necesitar a los de Santiago Abascal para ser presidente del gobierno. Alejandro Morán.
Para todas las encuestas publicadas, el Partido Popular, con Alberto Feijóo a la cabeza, sería el ganador de las elecciones. Sin embargo, varía quién será la tercera fuerza política. La encuesta de NCR Report, publicada en La Razón, es la que le da una mayor representación al bloque de la derecha, superando en 12 escaños la mayoría absoluta, con 184, en el caso de que el Partido Popular, con 145 y Vox, con 39, gobiernen de la mano. Al PSOE le sitúa por debajo de los 100 escaños, con 96, y Sumar, sin Podemos, llegaría a los 24. Sigma 2 para el Mundo también da la mayoría absoluta a la coalición de la derecha, pero esta vez por la mínima, con 177 escaños de los 176 necesarios. El PP obtendría 144, mientras que Vox baja respecto a la anterior encuesta, con 33. El PSOE rozaría de nuevo los 100 escaños, con 99, y Sumar supera a Vox como tercera fuerza, con 34. Y por último, de las grandes encuestas, tenemos la de 40BD para el país, que sorprende al no dar la mayoría absoluta ni al bloque de la derecha ni al bloque de la izquierda. La derecha, con 131 escaños, el PP y 38 de Vox, sumaría 169, mientras el de la izquierda, con PSOE 107 y Sumar 41, llegaría a 148, por lo que de nuevo serían clave los partidos nacionalistas.
Vienen elecciones, gracias Alejandro, y van a llegar los anuncios, las promesas en cascada. Hoy el presidente del gobierno ha apretado el botón del dinero, el de los fondos europeos, ya que el Consejo de Ministros de mañana va a aprobar la parte del plan de recuperación para que España acceda a los 7.700 millones de euros adicionales y también los 84.000 de préstamos que concede la Unión Europea tras la pandemia. Mónica Roncero.
La economía española, dice Sánchez, va más que bien y a ello han contribuido los 37.000 millones de euros que España ha recibido hasta el momento de Bruselas y que han permitido alcanzar 121 hitos.
Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea.
El jefe del Ejecutivo considera los fondos europeos como una enmienda a la totalidad a las políticas que Europa aplicó durante la crisis financiera y señala que del resultado de las elecciones dependerá la gestión de los fondos europeos, con aviso incluido.
Dar pasos atrás en la transición ecológica, en la transformación digital, en la reforma laboral, no solamente va a frenar importantes proyectos industriales, relevantes inversiones en muchísimos territorios de nuestro país, sino que va a frenar el crecimiento económico presente y futuro de España.
La adenda al plan de recuperación, a la que mañana dará luz verde el Gobierno, permitirá, en palabras de Sánchez, canalizar más de 90.000 millones de fondos adicionales para impulsar los objetivos de modernización y reindustrialización de la economía española.
Un Pedro Sánchez que se postuló, o mejor dicho, le postularon como próximo secretario general de la OTAN. Había rumores, pero faltaba conocer la versión del propio Pedro Sánchez, si quiere o no quiere ser el líder de la Alianza Atlántica en un momento crucial, con Ucrania invadida por los rusos, con la creciente tensión entre Estados Unidos y China. ¿Quiere o no quiere?
Dicen que quiero ser el secretario general de la OTAN porque quieren justificar el que yo he adelantado las elecciones porque me estoy buscando una salida personal, solamente pienso en mí, no pienso en la sociedad española y, por tanto, esta es la alternativa. Bueno, todo es un bulo.
Declaraciones de Sánchez en el marco de la reunión que ha mantenido esta mañana en Moncloa con su homólogo, con el primer ministro sueco, para preparar la cesión de trastos en la presidencia de la Unión Europea. El 1 de julio Suecia dejará el mando a España, lo hará en pleno proceso electoral aquí en España, 23 de julio, aunque ha dicho Pedro Sánchez que esto no va a influir para nada ni va a alterar en absoluto la campaña. Lunes de nervios en Madrid, de ilusión, pero de muchísimos nervios para los más de 38.000 chavales madrileños que han empezado hoy los exámenes de selectividad, las pruebas para poder acceder a la universidad que han empezado esta mañana y que se van a prolongar hasta el próximo jueves en las 6 universidades públicas madrileñas. Begoña Alarcón.
Entre hoy y mañana casi 40.000 estudiantes se examinan de las asignaturas troncales. El miércoles y el jueves lo harán de las optativas y el viernes se ha reservado para posibles incidencias. El vicepresidente regional en funciones, Enrique Osorio, les desea todo suerte.
Un día de muchos nervios, todos nos hemos examinado y comprendemos cómo lo están pasando los alumnos. Desearle que a lo largo de estos 4 días pues les vaya muy bien, que no haya incidencias.
Hay refuerzo del transporte público para llegar a los campus de las 6 universidades donde se realizan las pruebas. Esta primera jornada de exámenes ocurre con normalidad. Rosa de la Fuente, vicerrectora de Estudiantes de la Complutense.
Pues siempre puede haber algún pequeño, alguna pequeña cosa que se nos haya podido pasar, aunque de verdad que lo revisamos y bueno, pues estamos seguros que va a ir todo bien en general, salvo alguna, pero de momento vamos muy bien.
Solo en la Complutense se examinarán 12.600 alumnos, 9.700 en la Autónoma y el resto repartidos por la Carlos III, Rey Juan Carlos, Alcalá de Henares y la Politécnica.
Los que ya hemos pasado por la selectividad, pues ya, ¿qué les voy a contar? Día de muchos nervios para los jóvenes, también para sus padres, porque muchos necesitan sacar una nota concreta para poder aspirar a estudiar su carrera, cumplir su vocación. Por eso, para ir tranquilo, dicen los expertos que hay que comer bien y que eso de quedarse toda la noche estudiando, que no, que es mal asunto, que hay que ir bien descansado, con la mente despejada. Jairo Poleo ha estado con algunos de los alumnos que se juegan hoy parte de su futuro.
Estos jóvenes han vivido la jornada de hoy con mucho nerviosismo, estrés y ansiedad, pero sobre todo con muchas ganas de terminar los exámenes y que se acabe ya esta semana. Algunos han salido más optimistas y otros con cierto disgusto de no haber sentido que haya sido su mejor examen. Aún así, todos piensan que lo peor ya ha pasado.
Ay, estaría súper bien, es que además se han portado, o sea que la verdad muy bien.
A mí también, la verdad. Las Cortes de Cádiz es un tema que no me esperaba, pero la verdad que llevamos todos muy bien, así que muy contento, la verdad, de momento.
Pues lengua un poco más complicado, la verdad. O sea, ha entrado cosas que pues no entraban desde 2014, pero bueno, o sea, en general bien. Sí, lengua, el texto era bastante fácil, periodístico, bien. Después, pues la polisemia nos ha pillado un poco a todos. Bien, en general.
En general, el día más complicado yo creo que era hoy, porque es el primero con los nervios y tal. Así que sí, yo creo que ha pasado ya.
La necesidad por superar las notas de corte, que cada año son más altas, les provoca cierta presión e incertidumbre de cara a lo que quieren estudiar.
A mí me gustaría estudiar odontología, 13 con algo así.
Yo biomedicina. La nota de corte está en un 13,3, más o menos, así que bueno. Yo economía y data science. y como voy a privada, pues solamente aprobar, pero igualmente se estudia mucho para sacar una buena nota.
Pues yo voy a hacer medicina con aquí la amiga y la verdad es que la nota está súper alta, 13,476, pero confiamos.
Yo quiero hacer ingeniería matemática aquí en la Complutense, que la nota es 12,8 y si todo sale según lo previsto yo creo que podría entrar, así que muy contento.
Un futuro todavía incierto, en 10 días recibirán las notas, pero de momento quedan por delante aún 3 días de vago en nuestra comunidad.
Pues suerte a esos más de 38.000 madrileños que se examinan estos días hasta el jueves. En la política madrileña las elecciones ya pasaron y ahora toca plasmar lo que decidieron los madrileños. Calendario que pasa primero por el martes de la semana que viene, quedará definida la Asamblea de Madrid, que ya lo han escuchado aquí en El Enfoque todas las tardes. Tiene al Partido Popular 70 diputados, mayoría absoluta, 27 más Madrid, 27 también el PSOE, 11 escaños para Vox, y será por tanto también el próximo martes cuando conozcamos al nuevo presidente del Parlamento Autonómico. En las quinielas está el que es ahora mismo vicepresidente en funciones, Enrique Osorio. Hoy le han preguntado por ello.
Como siempre, y de momento me he ido muy bien, yo haré lo que diga la presidenta. Donde ella considere que yo puedo servir mejor a los madrileños, yo estaré ahí.
El Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, será quien elija al presidente y será quien decida pues prácticamente todo lo que pase en la Asamblea. Hablábamos antes de la necesidad del Partido Popular a nivel nacional de pactar con Vox para poder vivir tranquilo. Y en el caso del PP de Madrid, pues la tranquilidad está asegurada tanto a nivel regional como también en la capital, en el ayuntamiento. Pero en otros municipios de la comunidad sí tienen que sentarse a negociar, no solo el PP o el bloque de derechas en este caso, sino también los grupos de la izquierda. Pepe Frutos.
Los socialistas de San Sebastián de los Reyes finalmente no se abstendrán en la votación para elegir alcalde. Era su intención inicial a fin de que el PP no pacte con Vox. Fuentes del grupo señalan a Onda Madrid que prefieren ahora acatar la directriz de la dirección regional del partido sobre no propiciar de ninguna manera alcaldías del PP, directriz a la que ponía voz Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid.
En ningún caso se apoyará ningún gobierno ni se facilitará ningún gobierno del Partido Popular en ningún municipio.
En Arganda tampoco se abstendrán los socialistas y nos aclaran que su llamamiento al PP para que evite depender de Vox obedece a que espere a la segunda vuelta para, con sus propios votos, hacerse con el bastón municipal.
Se mantienen, por tanto, en funciones los gobiernos hasta que se ejecute el nuevo mandato de los madrileños, y una que vive sus últimos días como personaje destacado de la política municipal es Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, como digo, en funciones, que se ha reunido con los hosteleros para distinguirlos con el sello de Hostelería Sostenible, un distintivo que ya tienen 200 establecimientos de Madrid capital. ¿Qué hay que hacer para conseguirlo? Mar García.
Son 200 establecimientos con el distintivo Hostelería Sostenible, un sello con un código QR que marca la diferencia. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Que cuando lleguemos a un local con el QR de la carta haya un QR de ese distintivo que automáticamente te permita ver las líneas concretas en las que ese hostelero ha trabajado.
Más reciclado, como en La Muñoza, Isabel Muñoz.
Imagínate excedente de pan porque un día no se haya vendido, hacemos migas. Entonces siempre todos nuestros productos intentamos que si sobra algo se reciclen para otro producto, siendo igual de bueno y de calidad.
O un ecotanque como La Caníbal y Javier Vázquez.
Que tiene agua a 80 grados. Tú metes las sartenes o metes bandejas y en un rato se ha desincrustado toda la grasa y la grasa se queda ahí. Esto una vez al mes le cambian el agua. Lo que tienes que hacer luego es simplemente enjuagarlo. Entonces, pues supone un ahorro tanto de productos de limpieza espectacular como ahorro de agua.
Para el sello, con un examen, auditoría de 180 aspectos a evaluar, hostelería sostenible en esta ciudad.
En funciones está también Enrique Ruiz Escudero, consejero regional de Sanidad. Esta mañana ha visitado el Hospital Niño Jesús y su unidad de terapias funcionales cada año da servicio a más de 20.000 menores. Raquel Ruiz.
La unidad de terapias funcionales del Hospital Niño Jesús está de estreno, nuevos espacios donde cada año 24.000 menores reciben atención especializada en fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y estimulación precoz. Cristina Merino es la supervisora.
Puede ser igual de neurología o de la UCI, nos puede mandar cualquier paciente para hacer respiratorio o motóricos, diversos tratamientos.
En total, un equipo de 30 profesionales se encarga de esta labor y a ello se ha referido el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero.
Lo que caracteriza a esta unidad siempre es ese enfoque multidisciplinar que tiene en todas sus acciones, al integrar cuidados sanitarios con los educativos y también con los sociosanitarios.
Y todo ello para que los menores se mantengan activos mientras reciben sus tratamientos.
Del exterior del Parlamento Europeo, una votación que hemos conocido hoy, que se va a celebrar los días 26 y 27 de este mes de junio. ¿Y qué dice esa votación? Que los delitos de violación tengan penas máximas que nunca, nunca, nunca sean inferiores a 8 años de cárcel. Vamos a Bruselas, corresponsal María García Zornoza. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Parlamento Europeo ultima su posición sobre la que será la primera directiva europea contra la violencia contra las mujeres. La propuesta de la Comisión Europea ya ha recibido más de 1.800 enmiendas por parte de los eurodiputados. Alguna de las medidas que se contemplan es la unificación en los 27 Estados miembros de las penas por violación. Las condenas máximas deberían ser de un mínimo de 8 años y el delito no podría prescribir antes de los 20 años. Se pretende así contar con un marco común que considere la violación, el matrimonio forzoso o el acoso sexual en el trabajo como un eurodelito y de paso evitar situaciones anómalas como la generada en España por la ley del solo sí es sí. La Unión Europea ha ratificado recientemente el Convenio de Estambul sobre violencia de género y ultima ya su primera legislación contra la violencia machista. Se anticipan negociaciones todavía muy toscas porque hay diferencias importantes entre los países miembros y entre también los grupos políticos. El próximo paso lo dará la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, que fijará su postura en una votación a finales de este mes.
En Ucrania, día 467 de invasión rusa. Rafa Cerro.
Rusia afirma que ha frustrado una gran ofensiva ucraniana en 5 sectores de la región de Donetsk, en el este, en la que, según Moscú, Kiev habría perdido a más de 250 hombres. Ucrania dice que sus fuerzas han pasado a acciones ofensivas. La viceministra de Defensa de Ucrania ha afirmado que Rusia pretende con estas afirmaciones desviar la atención de la derrota de sus tropas y el propio ejército ucraniano ha señalado a Reuters que no tiene noticia de que haya una gran ofensiva. En resumidas cuentas, que no sabemos cuál es la verdad, que las dos partes en conflicto emiten propaganda de guerra. Para que vean que el horror es generalizado. Hoy, día 467 de la guerra, Rusia denuncia nuevos ataques con drones y bombardea 134 localidades en 24 horas. Y rizando el rizo del horror, una niñita de 2 años ha muerto en un ataque aéreo ruso contra la ciudad de Dnipro.
7:27 de la tarde, ahora deporte.